La salud en Onda Cero Cantabria.
Hoy estamos de estreno y también quería hoy presentarles, ya prácticamente a modo de presentación, porque argumentos nos sobran realmente, pero los vamos a ir desarrollando aquí cada martes, son muchos, y además queremos abundar en ellos de una forma profunda, pero como era mi primer día, pues también quería tenerlos a ellos en este mi primer día y su primer día también. Él es Javier Mier, él es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia transpersonal, en programación neurolingüística, relajación e hipnosis clínica y muchas más cosas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús.
Ay, Jesús, te llamo Javier.
Y además, me suele pasar,
¿eh? Te he puesto Javier, qué horror.
Es una costumbre, o sea, que no te preocupes.
Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Y también saludamos a Carmen Román, terapeuta gestal formada en psicoterapia integrativa y eneagrama. Esto del eneagrama, ustedes posiblemente nos están escuchando y no saben, no tienen ni idea de lo que significa. Yo lo descubrí hace relativamente poco y nos va a decir muchas cosas de nuestro comportamiento, de nuestra conducta y de quiénes somos. Vamos a saludar a Carmen ya. Carmen,
hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola María, buenas tardes.
Y bienvenida también. Nos quedan nada, 10 minutos, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que quería era presentaros, ¿no? Yo quiero hablar del índice de felicidad. Yo creo que no hay nada más abstracto para comentar que un índice de felicidad. No sé si se puede medir, pero la felicidad es el bien último, ¿no? Jesús, ¿lo crees así o no?
Desde luego. Es imposible cuantificar la felicidad, pero sí que es posible acercarse a ella, entre otras cosas, porque la felicidad está mucho de, tiene mucho que ver con una actitud, aparte de con una capacidad de encontrar esa salud y ese bienestar que todos anhelamos.
Vamos a hablar mucho de psicología. Y yo sigo pensando que especialistas como vosotros habéis llegado mucho antes de que los enfermos, que ni siquiera sabemos que lo estamos, sepamos que existís para ayudarnos. ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay reticencia a la hora de decidir, bueno, pues mira, me duele la mano, voy a un traumatólogo, me siento mal, poco a gusto conmigo mismo, voy a buscar un especialista? ¿Esto sigue siendo así?
Sigue siendo así, en buena medida. Entre otras cosas porque parece que a nadie le importa reconocer que, pues, si tiene una lesión en un brazo, que tiene que buscar ayuda. Le cuesta más a veces reconocer que igual esa lesión, aparte de con algo mecánico, puede tener que ver también con una emoción determinada. E incluso también parece que nos cuesta admitir algo muy básico, que nadie nos enseña a manejar nuestros procesos psicológicos, nuestra manera de pensar, para que utilicemos nuestros pensamientos y no hagan ellos algo negativo con nosotros, o que tampoco sabemos gestionar adecuadamente nuestras emociones o nuestras relaciones sociales. Entonces, lo mismo que podemos aprender a conducir un coche y para manejarlo en condiciones conviene ir a una autoescuela, pues cómo no vamos a poder aprender de un experto cómo manejar todo ese universo interno que somos los humanos.
Oye, Carmen, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista, en este caso a un psicólogo? ¿Cuándo nos damos cuenta? No nos damos cuenta, pero es necesario.
Pues hay bastantes motivos por los cuales se puede dar que consideremos necesario ir al psicólogo. Algunos de ellos los podemos nombrar, como por ejemplo cuando empezamos a somatizar diversos dolores en función de las características de cada persona, cuando empezamos a vivir ataques de ansiedad, presión en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco, o bien cuando nos encontramos, por ejemplo, en una situación límite que no sabemos resolver o que no tenemos fuerza para afrontar, como pueden ser problemas graves de pareja, en el ámbito laboral o con los hijos. cuando, por ejemplo, existen adicciones de diverso índole, pues desde las adicciones a las emociones, sustancias, compras compulsivas, al juego, cuando nos encontramos, por ejemplo, ante fobias, o cuando sentimos que nuestra área emocional nos arrastra y no somos capaces de ver las cosas con objetividad y de actuar de forma inteligente.
Fíjate, acabas de decir, yo creo, algo muy interesante, cuando las emociones nos arrastran, ¿no? Yo creo que eso lo sentimos como tal. No sabemos por qué, pero sí que somos capaces de identificar cuando una emoción nos está arrastrando, nos está frustrando y nos está bloqueando, ¿no? Ese es el momento. Y a veces, yo es que no quiero hacer aquí pro paciente de psicología, ¿no? Pero a veces pensamos que la naturaleza actuará con nosotros y que no necesitamos simplemente que afrontar el día a día y ser fuertes. Esto es una tontería.
Hombre, antes has estado hablando con Miguel de atención primaria. Siempre se ha dicho que la salud, cuando más merece la pena cuidarla, es cuando la tenemos. Cuando no habría que esperar a perderla para hacerse cargo de ella. Y cuando hablamos de nuestra salud emocional o de nuestra salud psicológica, pasa algo parecido. O sea, de hecho, tenemos una potencialidad que podríamos desarrollar si quisiéramos, o si ya desde los colegios se nos enseñaran herramientas básicas para manejar nuestra atención, para tranquilizar nuestro sistema nervioso, para aprender a comunicarnos, para poder usar nuestra mente de manera más creativa y más útil. Entonces, muchas veces todos empezamos a entrar, por ejemplo, en un proceso de estrés y de tensión, eso que se llama estar coloquialmente atacado cotidianamente, pero hasta que no se cruza cierta línea en donde eso se convierte en un ataque de pánico, normalmente no se nos ocurre aprender a manejarlo. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacerlo en el momento adecuado, que es justo cuando todavía no ha cruzado esa línea, no solo nos es mucho más fácil y vamos a evitar ya definitivamente el poder entrar en una situación de crisis como un ataque de pánico, sino que además vamos a mejorar nuestro bienestar, a tener un mayor rendimiento igual laboral, a poder comunicarnos y estar mucho más a gusto. Bueno, como yo suelo decir, si estás en el Titanic, choca con el iceberg y se empieza a hundir, no es el momento de aprender a nadar. Lo suyo es haber aprendido.
Lo has explicado perfectamente. Oye, Carmen, en estos momentos, ¿cuáles son, digamos, los problemas psicológicos más frecuentes y que tal vez ni siquiera pensemos que es un problema en sí, ¿no?
Pues un problema muy frecuente, por ejemplo, pues tener, por ejemplo, grandes dificultades para descansar, ¿no? Por ejemplo, para conciliar el sueño, para desconectar de situaciones y poder vivir nuestra vida con normalidad. O sea, vivimos en una situación que es altamente estresante y nos parece algo normal y típico situaciones que estamos viviendo que realmente no son normales y que no van a favor de nuestro bienestar, sino que van en contra. Pero ya las asumimos como algo normal, porque es lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad y es algo aceptado comúnmente, ¿no? Pero realmente eso es algo que nos desestabiliza bastante, ¿no?
Desestabilizarse. Muchísimos problemas que afrontamos en el día a día porque nosotros podemos con todo. ¿Estamos cambiando? Yo no sé si la cultura, pero ¿estamos cambiando de forma conductual la forma de afrontar nuestras vidas? Bueno, hay una pregunta que he hecho.
Claro, desde luego. Más bien yo diría que no tenemos los recursos para afrontar, afrontar las situaciones estresantes. Bueno, cuando se habla de una situación estresante es cualquier situación de cambio ante el que no estamos preparados.
O sea, que eso ha sucedido toda la vida.
Claro, evidentemente. Pero, o sea, desde un cambio de trabajo hasta un cambio de domicilio o empezar una relación de pareja. Y no solo que dejemos de estar en pareja, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones siempre implican algún tipo de tensión, implican un tipo de crisis, que si supiéramos manejar mejor nuestros recursos, pues podríamos afrontarlas de la manera para la que estamos diseñados los seres humanos, que es para aprender de la dificultad. Cuando estamos preparados, una dificultad nos hace crecer. Cuando no estamos preparados, nos hunde. Y esa es una de las claves básicas, que no es tan complicado empezar a integrar. Y como tú bien dices, nos hemos ido haciendo cada vez más dependientes. Es como si, no sé, empiezo a estar alterado de mis nervios, pues bueno, recurro a una pastilla, que parece muy simple. En vez de aprender alguna herramienta que me aprenda a manejar mi estado de ansiedad, por ejemplo. Pues así lo podemos llevar a la esfera afectiva, a la esfera de comunicación y relaciones, incluso a nivel de relaciones laborales y no solo familiares, incluso al rendimiento deportivo o incluso a muchos otros aspectos, porque cuando hablamos de psicología estamos hablando del más amplio espectro de estudio del ser humano. Ahora mismo la psicología no solo tiene que ver con psicopatología o con el abordaje de problemas psicológicos, sino que ahora te puedes encontrar psicólogos clave, lo mismo en empresas que en el ámbito de la publicidad o en el entorno educativo.
Pongamos un psicólogo.
Que se lo cuenten a muchas campañas de políticos.
Sí. Carmen, nos queda un minuto y medio, pero como este es el primer día de todos los que tienen que venir y vamos a hablar de todas ellas, ¿qué tipos de terapia psicológica existen y de cuántos vamos a hablar, ¿no?, en el programa? A ver si me lo puedes resumir en un minuto.
En un minuto. Pues mira, básicamente existen tres grandes bloques, que son la psicoanalítica, la conductista y cognitivo-conductual y la humanista. Dentro de la humanista está la gestal, la transpersonal, que es concretamente donde nosotros estamos especializados, el psicodrama, la terapia sistémica, la rogeriana. Estas son algunas de las psicoterapias humanistas.
Pues lo has resumido perfectamente y además es que tenemos mucho trabajo por hacer y mucho que contar a nuestros oyentes.
Efectivamente.
Señores, este es nuestro primer programa, que no programa piloto, sino nuestro primer programa, y tienen las redes sociales para dejarnos toda la información, todas las demandas que quieran hacernos, porque aquí lo vamos a tratar y les vamos a hacer muchísimo caso para que se sienta bien, ¿no?, nuestra gente y nuestros oyentes, ¿no creéis?
Así es.
Jesús, Carmen, que bienvenidos, que nos escuchamos el próximo martes y que ya nos ponemos rápidamente a hacer deberes para la semana que viene.
Muchas gracias,
María. Un placer el teneros aquí.
Igualmente.
Señores, ha sido nuestro primer programa. Mañana volveremos a las 3:30, pero hablaremos de otra cosa. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.